Toca regresar, pero no al futuro, sino al pasado. Volvemos porque tenemos que retroceder en el tiempo hasta, bueno, hace unas décadas. Yo fui a EGB, es un libro que han escrito Javier y Casi, Jorge Díaz. Javier, Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué gozada este libro con portada milimétrica. Estos, el cuaderno era ¿cómo era? Milimétrico, ¿no?
Sí, así era, ¿no?
Milimetrado.
Milimetrado.
Había cuadrícula y milimetrado, sí.
Milimetrado, sí. Eso, no me salía la palabra, milimetrado. Yo tenía milimetrado, sí, para aprender ortografía bien. Oye, chicos, nos gusta mucho vuestro libro y hemos decidido hacer una cosa, una entrevista, nos la hemos currado, ¿eh? A ver si os gusta, porque tenéis 10 capítulos y entonces vamos a estructurar la entrevista, si os parece, con el índice que lleváis vosotros en los capítulos. ¿Os parece bien?
Muy bien, perfecto.
Pero, vale. ¿Qué va a ser? ¿Examen o control?
No, va a ser control.
Control sorpresa.
Control sorpresa.
Ah, bueno.
Ahora tenéis que decir, me avisó, si no avisó. Vamos a empezar por el primer capítulo, que se titula ¿Qué queréis de merendar?
Desde que inventamos nocilla, corren por ahí los hombres fuertes de nocilla.
Leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla.
Nocilla, no hay otra igual.
Y es que alimentos en los 80, ¿eran tan distintos los alimentos de los 80 a los de ahora?
Pues sí, la verdad yo creo que había mucha menos variedad. O sea, tú cuando ibas a la nevera de los yogures, había dos o tres marcas y uno tenía promoción y era el que compraba todo el mundo. Hoy en día para comprar un yogur hace falta hacer un máster, ¿no? Yo me pregunto, las abuelas, ¿cómo pueden comprar un yogur para sus nietos si no equivocarse? Es imposible, ¿no?
Pero los 80 es la década del frigodedo y el frigopié. Eso tiene que tener un monumento.
Sí, está claro. O sea, nosotros al final, es verdad que no teníamos lecas inmunitas ni cosas de estas, pero teníamos eso, unos regalos que eran la carpeta de no sé qué, o con el hecho de que con el palo del helado te viniese un mico premio y quedaban otro, era como, vamos, el nada más, ya.
Eso me pasó una vez.
Y no sé si recordáis que había una, no recuerdo qué marca de helados era también, que los palos eran, se podían hacer construcciones con los palos, tenían agujericos y luego los podías unir y podías hacer construcciones con los palos.
Sí, 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 era de Cami. Sí,
de Cami, es efectivamente.
Como hacer un mecano, pero con los palos de Cami. Sí, sí,
sí, sí, es tremendo. Oye, antes se necesitaba regalar cosas con los chicles, con los helados para vender. Ahora ya no hacen tantos regalos.
Pero yo creo que es algo que se echa de menos. ¿Eh? Por ejemplo, todos los que tenemos más de 30 años que hemos ido a la EGB, yo creo que seguimos mirando, cuando hacemos un yogur, seguimos mirando la tapa, ¿no? A ver si hay premios. Sabemos que no, pero es por si acaso, ¿no? Yo creo que deberían volver esas promociones.
¿Cuál es vuestra...?
El premio de antes era eso, que igual te venía una pegatina, yo me acuerdo, los chicles, la pegatina del coche fantástico.
Sí.
Que se nos hicieron encima unas fotos como mal impresas, como que aún estaban borrosas. Pero que te viniese una pegatina de Michael Knight o del coche para pegarla en, yo qué sé, en cualquier pared o en la bici, y era ya, éramos más felices.
Pues voy a contaros una cosa, que ya he prescrito el delito, entonces ya no pasa nada, pero yo, a mí me pillaron robando en unos grandes almacenes, pero robando los cromos que venían en los bimbollos, en el Bonnie y en el Tigretón.
Ah.
Sí, no me acuerdo de qué eran los cromos.
Fuiste tú el que lo robaste.
Sí, 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 yo habría...
Yo creo que nadie más lo ha hecho.
No robabas el bollo completo.
No,
solamente
solo
abrías y cogías los cromos.
Abría y cogía los cromos.
Abrías y cogías el cromo.
Se necesita ser un poco tonto. Sí.
Me pillaron y lo pasé mal. Bueno, vamos con el segundo capítulo de este libro. Yo fui a EGB. El segundo capítulo está dedicado a la moda juvenil.
Primer viaje, tus primeros aplausos. Primer trabajo, qué duro es. Tu primera amiga, tu primera canción. Tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas.
Tu primera colonia, chispas, de Dana.
No he podido resistirme, si hablábamos de moda teníamos que poner este anuncio que nos tocó el corazón a todos, ¿eh?
Qué bonito era, ¿eh? Qué anuncio más bonito ahí, que se le veía a los niños eso, hablando por teléfono con la primera novia, primer novio.
Cuelga tú, cuelga tú.
Qué bonito era.
Oye, habláis desde los uniformes típicos de EGB hasta, bueno, pues los relojes que se llevaban, que en aquella, fíjate, ahora vemos un reloj de esas digitales y nos parece horterísima, y en aquella época, bueno, tener un reloj calculadora, aquello bueno, era lo más.
Eras el más chulo de la clase,
¿verdad? Sí, que sí. Cada lanzamiento que hacía Casio, ¿no? Primero el reloj con las 12 melodías, luego el calculadora, luego el no a más, el que tenía mando a distancia, y que cuando el profesor en clase intentaba poner un vídeo o algo, tú estabas con el mando a distancia de tu reloj manipulándolo, ¿no? O sea, digamos que cada lanzamiento que hacía Casio era todo una revolución, vamos.
Habláis en el libro, bueno, siempre se habla de los 80, de las sombreras y todo eso, pero los 80 son una época en la que se llevaban los calcetines blancos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué?
Los calcetines blancos, los de tenis, además, que había como unas raquetas cruzadas, ¿sabes? Pues yo creo que era porque como nuestras madres iban a los mercadillos y nos traían esas marcas que eran parecidas a las que queríamos, pero no eran iguales, y había siempre dos por uno o algo así, nos traían calcetines de esos blancos y los teníamos, y además eso de ponerlo con zapatos negros era el no más ya en el 80. Era, todavía la gente no se ha quejado mucho y andábamos todos con calcetines blancos. Sí.
Alguno todavía tiene traumas por aquello, ¿eh?
El problema llegó cuando no dejaban entrar a las discotecas y ibas con calcetines blancos.
Cierto.
No sé si lo habéis vivido,
sí,
pero
sí,
era...
Sí, sí.
Que nunca lo he entendido, ¿no? Pero era así, con calcetines blancos no entrabas.
Pero era por las luces estroboscópicas, que quedaban como muy brillantes, y parecía Michael Jackson ahí.
Había un racismo con los calcetines.
Y había incluso, yo me acuerdo, una amiga que era de Badajoz, decía, calcetín blanco, mocasín oscuro, chorizo seguro.
Tremendo. Había un racismo con los calcetines. Bueno, en el tercer capítulo de vuestro libro... lo dedicáis al recreo, a los juguetes. Hombre, y estando tan cerca las fechas navideñas, hemos elegido una entradilla acorde, hablando de juguetes y de Navidad.
Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Noche buena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas.
¿Cuál era vuestro juguete favorito?
Pues hombre, las muñecas famosas no.
Hombre, me imagino.
Bueno, aunque tanto Jorge como yo somos hermanos pequeños de hermanas y hemos jugado tanto con muñecas como con muñecos.
Ah.
Pero yo recuerdo que a mí me gustaban mucho, por ejemplo, los Masters del Universo, que eran esos pedazos de muñecos grandes que había de plástico duro tal.
Ah.
Y luego los G-Jows que eran más pequeñitos. Pero bueno, realmente jugábamos con cualquier cosa. Yo, los Montaman, aquellos que venían en sobres, que eran muy baratitos también.
Ah.
No sé, yo jugaba con muchos juegos, me gustaba de todo. Y también con las barriguitas incluso.
Yo he de reconocer que era de los del comebolas, aquellos hipopótamos que comían
también,
bolas.
También.
Aquello, yo, pero además apostábamos. Con un colega que tenía yo, nos apostábamos tebeos.
¿Sí?
A ver quién ganaba.
Sí.
Era...
Yo me acuerdo de la primera máquina de marcianitos que tuvo mi hermano, porque se llamaban marcianitos, ¿te acuerdas?
Cuando llegaron las nuevas tecnologías, que en los 80 llegaron, pero eran unas máquinas tremendas, pero ahí es el comecocos, los marcianitos que decía Arancha, ¿verdad? Aquello revolucionó la forma de jugar, ¿eh?
Sí, totalmente. Aquellas primeras maquinitas son todo un icono, vamos, de todo lo que vendría después, que no nos podíamos imaginar, ¿no? Pero era curioso, ¿por qué eso? Porque si salía un juego, salía comecocos, el Space Invaders, o sea, todo el mundo jugaba eso, ¿no? Hoy en día hay tanta variedad que es más complicado.
Bueno, vamos al cuarto capítulo de este libro. Yo fui a EGB de Javier Icaz y Jorge Díaz. En el cuarto capítulo no podía faltar. Si hablamos de cuando éramos peques, hablamos de la televisión. Aquí he de reconocer que no he sido objetivo, he sido absolutamente subjetivo. Si yo tengo que elegir algo, es un personaje que aparece en la portada de vuestro libro.
Puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una...
Mazinger Z, a mí me, vamos, me tenía absolutamente rendido a sus pies.
O sea, que serás de los que odias a Orzagüey, entonces.
No, Orzagüey también me gustaba.
Porque es que ya sabes que Orzagüey era la serie que dieron cuando quitaron de repente Mazinger.
He de reconocer que al principio, el primer capítulo, no me sentó bien Orzagüey, pero luego ya me enganché a que, que era una cosa muy absurda lo de Orzagüey también, ¿eh? O sea, uno...
Lo de Orzagüey era que era el no más de los efectos especiales, sí. Y junto a Sandokan, y los ves ahora y dices, jolín, madre mía.
Bueno, Sandokan, como el tigre de Malasia.
El tigre de Malasia.
Heidi y los payasos de la tele. Oye, y los dos rombos. Habláis en el libro de los dos rombos. Esto es algo importante que yo creo que hay que
uno
tratar.
Uno de los primeros traumas, sí.
Sí. A mí, yo no sé si lo he contado alguna vez, a mí los dos rombos me traumatizaron seriamente con Starkey Hutch. Porque Starkey Hutch lo
echaban.
Sí, fíjate, Starkey Hutch lo echaban por las tardes, a las 7:00, a las en horario infantil, y yo lo veía, y vamos, me molaba un montón Starkey Hutch. Pero de pronto, una semana, pasaron de echarlo a las 7 de la tarde a echarlo a las 10 de la noche. Y digo, bueno, qué raro el cambio, pero aún y todo convencí a mis padres de que había que ver Starkey Hutch. ¿Cuál fue el susto cuando empieza Starkey Hutch y aparecen dos rombos? Y yo digo a mis
rombos.
Claro, le digo a mis padres, no, que esto no puede ser.
Se han confundido.
Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué pusieron los dos rombos?
¿Por qué?
Porque el capítulo comenzaba, estaban robando en unos grandes almacenes en Estados Unidos,
sí.
Y entraban los ladrones por la parte de atrás. Donde están los maniquís, y los maniquíes estaban desnudos.
¡Adiós!
Hacían un traveling por los maniquíes desnudos.
A la cama
sin ver Starkey Hutch.
Eso no lo podías ver, ¿no? Lo gracioso era cuando empezaban los rombos, que era cuando te dejaban el tiempo justo para cambiarte de para ponerte el pijama. Y tardábamos muchísimo en ponernos el pijama. Yo me acuerdo de Pepe Carballo. Ajá. Empezaba Pepe Carballo.
Sí.
Fíjate, eso sí que ahí no había maniquís. Ahí había
tetas de verdad, sí.
Ahí había de todo. Y yo me acuerdo que nunca tardaba tanto en ponerme el pijama como cuando daban Pepe Carballo. ¿Sí?
Bueno, y el cine. El cine también tiene un apartado especial en este libro dedicado a recordar, a la nostalgia. Yo he elegido un tema para introducir el cine que yo creo que es muy ochentero y que casa perfectamente con lo que contáis en el libro. Es que tenéis un apartado dentro del cine que se llama Bichos. Había muchos bichos, los Gremlins, los Critters, E.T.
Sí. Pero bueno, aquí no había bichos. Aquí era el Fugur, era el perro este...
El perro este que volaba era un bicho.
El perro que volaba.
Puede estar catalogado como bicho. Yo he elegido la historia interminable porque el Imal, ese pelazo que tenía el Imal...
El pelazo del Imal.
Sí, esto no puede ser... O sea, tú ves ahora por la calle a un tipo como el Imal y dices, este está loco.
Sí, pero es un corte de pelo que creo que hemos imitado todos. Que íbamos a la peluquería y decíamos, quiero el pelo como el Imal, pelo pincho.
Es que claro, es lo que pasaba, que es que...
Es que claro, habría...
Lo que salía en la tele... Parecía, aunque no nos molase, decíamos, bueno, pero a las chicas sí, o sea que tenemos que vestirnos igual. Y
sería
al contrario.
No, pero era curioso, porque claro, los chicos decíamos, quiero como Limal, y las chicas decían, yo quiero como Julia Otero, y era parecido.
Es cierto.
Era de punta, era muy parecido, la verdad.
Es verdad. Bueno, tenemos que ir avanzando, llegamos ya al capítulo 6, el capítulo 6 de este libro de Yo fui a EGB está dedicado, pues claro, al gran protagonista de EGB, la clase, el colegio. Me he sentido, Javier, Jorge, identificado con el tema de la marquetería. O sea, esa sierra de pelo que tenéis, eso lo he utilizado yo y me he cortado yo de cantidad de veces.
Ay, es muy torpe.
O sea, que esto no pasaba solo en Vitoria, esto pasaba, era universal.
Sí, era universal. Imaginaros el peligro en aquellos tiempos que éramos 40, 50 niños en clase, cada uno con su sierra a la mano, todos armados, ¿no? O sea, yo si fuera el profesor saldría corriendo de allí, vamos. No
sé. Y es cierto que os proponían, o sea, en todos los colegios proponían cosas, maquetas que eran absolutamente imposibles. O sea, yo recuerdo que había que hacer un barco que aquello, o sea, un profesional se las veía y se las deseaba para hacerlo. Y a chavales de 10, 12 años, ala, toma, con una sierra de pelo y una madera, este barco.
Sí, sí, pretendían que hicieras una réplica de la Torre Eiffel, o sea,
con
sus calados y no sé qué, vamos, no, al final acababas haciendo una mesita o una silla o algún muy sencillo y contento, ¿no?
¿Qué jugabais vosotros en el recreo, en el colegio? ¿A qué jugabais?
Pues yo, mira, menos a fútbol, que siempre he sido malo hasta de portero. Me gustaba mucho el tema del escondite o esconderite, que era como lo decíamos. Eso de esconderte, sobre todo cuando tocaba esconderte, claro, cuando tocaba ir a buscar a la gente era bastante aburrido. Pero lo de, me acuerdo que en el patio de mi colegio había como una especie como de setos y como unos arbolitos, y nos escondíamos siempre más en el mismo sitio, o sea, es que era como muy absurdo. Pero me encantaba eso, esconderme y tal, sí.
Y es que te podías pasar la media hora del recreo jugando al escondite o al esconderite o a polis y cacos.
Te podías pasar la media hora del recreo escondido.
La media hora escondido, ¿dónde has estado? Sí, detrás
porque,
del seto.
Porque lo del conejo de la suerte luego era frustrante, ¿no? Cuando la persona que te gustaba besaba a otro que no eras tú. Era como, bueno, prefiero jugar al escondite.
Mejor. El capítulo 7 de este libro me lo habéis puesto muy fácil para elegir la canción, porque se titula En el auto de papá.
El viajar es un placer que no suele suceder en el auto de papá.
Y habláis, entre otras cosas, en el capítulo de cosas que no podían faltar en los coches. Ese pomo de palanca de cambios con estrellas de mar, conchas y... Esto, si ahora yo quiero ponerlo en mi coche, ¿esto existe? ¿Lo venderían en algún sitio?
Yo creo que lo tendría difícil para conseguirlo. Pero hay un montón de cosas, el ambientador de pino, las bolas estas que se ponían en el asiento del padre, ¿no? Que decían que eran buenas para la espalda.
Sí, masajeaban, sí.
Sí. Hay un montón de cosas de aquella época que...
Ese perrito que iba detrás y movía la cabeza.
Sí.
Las cintas de Arévalo.
Cintas total.
Es que de las cintas, ahí podemos hacer un libro entero, dedicado solamente a la cinta de Eugenio, a Arévalo, los chistes de Arévalo, que tenían hasta cancioncilla para a modo de introducción, a reír con los chistes de Arévalo.
Nos las sabíamos todos y ahí no había dos rombos que valieran ni nada, vamos.
Y eso sí que tenía rombo, era como para tener rombo.
Eso es.
El capítulo 8 de este libro está dedicado a los tópicos y habláis, mencionáis que, bueno, pues hay algunos que en el móvil, cuando nos suena esto. La sintonía del coche fantástico es un tópico, ¿no?
Sí, bueno, aquí es cuando... Este es el capítulo, uno de los capítulos más dramáticos para nosotros, que es cuando nos damos cuenta ya que tenemos una cierta edad.
Sí.
Que ya cuando empezamos ya a hacer cosas que los que son un poco más jóvenes ya no entienden, como eso, como hacer la tontería al reloj y decirle, kit, te necesito.
Sí, sí.
O que te suene el teléfono y que diga, tiga melón. Eso. O FTV Wonder. O sea, esas cosas que es cuando la gente más joven dice, pero ¿qué dices?
Es dramático, porque yo hace poco estaba con unos compañeros... en un proyecto que estamos haciendo, y eran bastante más jóvenes que yo, y no sé por qué, cité, no, es que esto parece Falcon Crest, y dijeron, Falcon, ¿esto qué es? Falcon Crest, que yo decía, no puedo creer, ¿no sabes lo que es Falcon Crest? Uno dijo, sí, esto es un deporte, y yo, madre mía.
Sí. Es el donde cuando nos damos cuenta ya que hay cosas que hemos vivido por una época, ¿no? Ponemos siempre el ejemplo siempre de la leche hervida.
Ajá.
Ahora la leche ya no se hierve.
La leche hervida.
Con los microondas no se hierven, y antes cuando se hervía la leche y se quemaba, y salía con toda la nata, ese olor que dejaba por toda la casa.
Sí.
Esas cosas que dices, tú sabes muy bien de lo que estoy hablando porque has vivido esa época, pero hay mucha gente que dice leche hervida,
no,
¿para
no,
qué?
No, no.
Mala, ¿o qué?
20 años y todo esto no saben. Bueno, el capítulo 9 está dedicado al kiosco, porque claro, también es importante los tebeos, las revistas, todo lo que encontrabas en el kiosco.
Porque son un desastre total.
Bueno, Mortadelo y Filemón, claro, rompetechos, pero también habláis de los cinco, también habláis de los Hollister, bueno, de aquellas revistas dedicadas a las chicas, Hannah, Esther, Esther y su mundo,
la Pop.
El Pronto, que todavía hay revistas que todavía existen, pero que la el diseño era completamente distinto, ¿eh?
Sobre todo de la Super Pop y de Teleindiscreta, que hubiera sido de todas las carpetas del cole sin las pegatas que venían en esas dos revistas, ¿no?
Ahí estamos, muy
o sea,
bien.
Ahí daba igual el grupo que fueras, o sea, si la Teleindiscreta traía pegatas de V o de Europe o de Hombres G, pues esas eran las que tenías que poner en la carpeta y al final todas las carpetas eran prácticamente iguales, ¿no?
Eso era la moda. Javier Icaz, Jorge Díaz, podíamos estar hablando mucho más, espero que os haya gustado la entrevista. Yo fui a EGB.
Ha estado muy currada, ¿eh? Ha estado muy bien.
Nos despedimos con música, el último capítulo está dedicado a la música y ya está sonando por ahí el Boys, 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 que tiene anécdota, porque todo el mundo se cree que Sabrina enseñó el pecho con esta canción y no fue con esta canción, fue con otra.
No lo enseñó.
Lo de menos era la canción, creo yo.
Se le escapó. Muchísimas...
Los mayores decían eso de mañana me parece que se va a repetir, mañana lo repiten. Es cuando repetían los programas de Nochevieja. ¿Sí?
Tremendo. Javier Icaz, Jorge Díaz, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, recomendamos ese libro. Yo fui a EGB. Y con Sabrina y Boys, Boys, Boys nos vamos. Mañana de 5 a 6 aquí en Radio Vitoria, Bogart baila con lobos. Agur.